El lawfare nos afecta a todos. Por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. En la República del Ecuador, desde 2018, el lawfare ha permitido la ilegalización facciosa de las candidaturas correístas más conspicuas, la de el mismo Rafael Correa Delgado, nacido en el año 63, en la elección presidencial ordinaria del 2021, y la de Jorge Glass Espinel, nacido en 1969, en la extraordinaria de 2023. La semana pasada repasé en este espacio el mecanismo a través del cual la derecha ecuatoriana armó la trama judicial en contra de sus oponentes. Lo resumo en 5 pasos. 1. Un referéndum convocado por el presidente Lenín Moreno Garcés, pero no validado por la Corte Constitucional, decapitó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2. Esa consulta autorizó que un consejo que asumió transitoriamente las funciones de ese consejo evaluara las autoridades cuya designación correspondía al mismo consejo. 3. Se autorizó al provisorio para anticipar la terminación de los periodos de quienes estaban entonces en funciones en otros poderes. Y 4. De este modo se cambió la composición del Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General, la Fiscalía General, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Aparte, 5, al cambiar el Consejo de la Judicatura, la derecha pudo colonizar tribunales y asegurar que sus enemigos fueran tratados con dureza. Debo subrayar que la derecha ecuatoriana no considera lo anterior como intrínsecamente ilegítimo. Tan le parece bueno, entre comillas, que cuando en 2021 el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de la ONU cuestionó esa macromaniobra de renovación institucional, el gobierno de Quito admitió lisa y llanamente que, gracias a la designación del Consejo Provisorio, que sustituyó al Consejo de Participación Ciudadana y Consulta Social, habían sido nombrados nuevos miembros del Consejo de la Judicatura y se había exhortado a ese órgano a evaluar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. No es solamente el abuso y manipulación de las instituciones constitucionales ya normalizado en el pensamiento de la derecha ecuatoriana, lo que estamos viendo aquí. Hay algo más. Los operadores del polo conservador del espectro político ecuatoriano no son únicamente malvados cínicos que aprovechan su paso por el poder público para hacer trampa. Si escuchamos con atención la entrevista dada por Daniel Noboa Azín, actual presidente del Ecuador, a la cadena de televisión australiana SBS, hace unas semanas, veremos a un hombre sinceramente convencido de que él está luchando en contra de un monstruo terrible formado por una alianza de narcotraficantes, políticos de izquierda y gobiernos extranjeros, de México, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Brasil. Es muy triste la situación cuando debemos preguntarnos qué cosa es peor: un político malvado que cínicamente abusa de las instituciones constitucionales o un verdadero creyente en la cruzada contra el narcocomunismo. Estamos, para usar términos bíblicos, atrapados entre los fariseos, hipócritas y cínicos, y los celotas, verdaderos creyentes fanatizados. Pero hoy quiero llamar tu atención, lectora, acerca de otra dimensión del problema del lawfare. Paradójicamente, la guerra judicial también se ha usado contra los presidentes ecuatorianos de derechas. En medio del escándalo provocado por el allanamiento de la embajada mexicana en Quito, tanto la opinión pública como la opinión publicada hemos olvidado que Guillermo Lasso Mendoza, nacido en el año 55, político conservador electo para el periodo presidencial 2021-2025, no pudo terminar su mandato porque también se aplicó en su contra un procesamiento judicial. Vamos a los hechos. La administración Lasso empezó en mayo de 2021 y debía terminar 4 años más tarde, mayo de 25. Pero en julio de 21, Lasso nombró a Hernán Modesto Luque Lecaro como titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, EMPCO, que es una corporación paraguas creada en 2015, es decir, en la última administración de Correa, para planificar, articular, coordinar, controlar políticas y acciones de todas las empresas públicas ecuatorianas. Luque Lecaro es un egresado de la Florida State University en Estados Unidos y del TEC de Monterrey en México. Exitoso empresario, había sido gerente general de la Bolsa de Valores de Guayaquil, también de Credit Line S.A., vicepresidente de negocios del Banco Amazonas y también ocupó varios cargos en el Banco de Guayaquil, de la Liga 1. Luque duró en el encargo apenas un año y medio, saliendo en diciembre de 22. En enero de 23, empezaron a filtrarse a las redes sociales ecuatorianas audios de conversaciones que incriminaban a Luque Lecaro como centro de una red de corrupción. El medio digital La Posta, hoy Café La Posta, fundado en 2017 y quien fuera pionero en las acusaciones de corrupción contra el expresidente izquierdista Rafael Correa Delgado, fue el primero en difundir esos materiales. Luque habría cobrado por colocar a ciertas personas en empresas públicas y habría recibido pagos mensuales millonarios a cambio de sus favores. Vela ligados. El Comercio de Quito, que es un medio de derechas y neoliberal, reportó que en la trama corrupta de Luque Lecaro estaba implicado un cuñado del presidente Lazo, Danilo Carrera Drouet, nació en el 38. Carrera y Lazo habían fundado en el año 81 la Compañía Financiera del Sur, Finansur, que luego se convirtió en el poderoso Banco de Guayaquil, a donde trabajó Luque. El escándalo era tan grande que el presidente Lazo envió dos cartas públicas a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en las que señaló que su administración perseguiría a los funcionarios señalados. Luque Lecaro ya se había escapado a Argentina, a donde aún se sigue tramitando su extradición, en mayo de 2024. Carrera Drouet, el cuñado, fue arrestado, pero dada su avanzada edad, 86 años, fue puesto en prisión preventiva domiciliaria. Ve la Liga 3. Otro de los acusados en la trama, Rubén Cherres Faggioni, nació en el 61, empresario ligado a Carrera Drouet, fue torturado y ejecutado junto con otras tres personas en abril de 23. Así lo reportó Manuela Cano para France 24, donde, siguiendo a La Posta, Cano aseguraba que, comillas, Cherres había ayudado a allegados a conseguir contrataciones y ubicarse en la administración pública. Cierro cita. El caso, bautizado por La Posta como El Gran Padrino, pasó a conocerse como Encuentro, una vez que la Fiscalía General empezó a investigarlo oficialmente. Ambos medios, France 24 y La Posta, señalan que la trama de corrupción gubernamental se ligaba al narcotráfico a través de Cherres, de la Liga 4. Explicado lo anterior, regresemos a la correlación de fuerzas políticas ecuatorianas en ese momento. En la elección del año 21, Andrés Arauz, el candidato de la izquierda amalgamada alrededor de la Revolución Ciudadana Correísta, había quedado en primer lugar con 32.72% de los votos. El segundo lugar se lo disputaron el derechista Lazo, por el neoliberal Movimiento Creo, que solo tuvo 19.74, y Yacú Pérez, por el indianista Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que solo tuvo 19.39. La división entre el izquierdismo correísta y el movimiento indianista es uno de los elementos más notables y dolorosos en el panorama sociopolítico ecuatoriano y debería llamarnos la atención a todos los latinoamericanos, pero especialmente a las y los mexicanos. Lazo ganó la elección presidencial de 21 en segunda vuelta con 52% de la votación contra 47% del correísmo abanderado por Arauz. Pero el movimiento Creo de Lazo no alcanzó a controlar el poder legislativo porque en Ecuador solamente hay una cámara. La Asamblea Nacional tiene 137 curules y la composición de esta cuarta legislatura reflejaba la polarización política y la fragmentación partidista. Así, el correísta Revolución Ciudadana se queda con 47 curules, 34% de la Asamblea. El indianista Pachacutic con 24, solo 17%. La tercera fuerza parlamentaria fue el Partido de Izquierda Democrática, que aparte había competido solo en la presidencial, y que se lleva 15 curules con el 11%. Mientras que el Partido Neoliberal del presidente Lazo, Creo, apenas tenía 13 diputados, 9% como cuarta fuerza. Otros 38 curules se repartían entre 10 diferentes agrupaciones políticas. En esta circunstancia, el escándalo del caso Encuentro fue explotado por las dos oposiciones de izquierda en la Asamblea Nacional, la correísta y la indianista. A principios de marzo de 23, la Asamblea inició el procedimiento de juicio político. A fines de marzo del 23, la Corte Constitucional autorizó el juicio político. El 16 de mayo del 23, el presidente Lazo compareció ante el Parlamento para defenderse. La probabilidad de que se reuniesen dos tercios para destituirlo era muy alta. Así que el 17 de mayo, al día siguiente, Lazo disolvió el Parlamento. Esta última medida está permitida por el artículo 148 de la Constitución Correísta de 2007, pero implica una muerte cruzada. Lazo disolvía la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, pero entonces terminaba también su presidencia. El movimiento, como todas las jugadas importantes en el sistema político ecuatoriano correísta, debía ser autorizado por la Corte Constitucional. Esta instancia declaró válida la muerte cruzada y entonces se convocó a elección extraordinaria de presidencia y asamblea nacional el 20 de agosto de 23. La caída de la presidencia Lasso en Ecuador nos plantea la posibilidad de que el lawfare o guerra judicial sea un mecanismo que afecta a ambos lados del espectro político, es decir, que no es solo un instrumento de las derechas latinoamericanas para derrocar a gobiernos progresistas. Por hoy, solo señalaré el mejor ejemplo de esto. En el vecino Perú, la beneficiaria del golpe de Estado parlamentario de 2022 en contra del izquierdista Pedro Castillo, Dina Boluarte, acaba de ser acusada ella misma de corrupción en marzo de 2024. Parecería que la parte beneficiaria del lawfare no es la derecha política, sino algo más fuerte, más complejo y de mayor profundidad social. Son las oligarquías que dominan las sociedades de nuestra América. Las oligarquías usan el lawfare no solo contra la izquierda, sino contra sus propios voceros cuando les resultan inútiles o molestos. El problema es que también usan el lawfare para atacarse entre ellas, lo que causa una gravísima inestabilidad institucional. Muchas gracias.